¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, y buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Aprovecho eso.
Yo siempre me imagino cómo los ministros que tienen que dar tantas entrevistas y los asesores de prensa ahí mandándole el WhatsApp, decirle ya, está el programa con tal periodista que está en tal parte. Yo diría todos los nombres mal. ¿O me equivoco, ministro Marcel?
No, con Duna he hablado muchas veces.
Se sabe todos los conductores. De la casa, muy bien. Gracias, ministro. Oiga, le repito la pregunta. ¿Alivio esto del superávit fiscal, una señal bastante más positiva desde la caja fiscal para lo que se viene este 2023? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, nosotros ya habíamos anticipado hace algunos meses que íbamos a tener un superávit, pero por supuesto es distinto anticiparlo a que efectivamente uno lo constate.
Claro.
Y eso por supuesto que es positivo, porque los dos años anteriores tuvimos desequilibrios fiscales muy grandes y además venimos acarreando déficits fiscales más de 10 años. Entonces, tener una cifra positiva significa no solamente que fuimos capaces de poner en orden las finanzas públicas después de un desequilibrio tan grande en los dos años anteriores, sino que además estamos entrando en una trayectoria bastante más sostenible de endeudamiento, de gestión de las finanzas públicas, y eso, por supuesto, que también genera mejores expectativas.
Y que es probablemente algo que sorprende, quizás también en el extranjero, en el sentido de decir, es un gobierno de izquierda que además en una situación económica compleja cumple el compromiso y logra un superávit. Pero que ayer, si uno se metía a las redes sociales, ¿qué le responde usted a aquellos que dicen, oiga, pero este es mérito del gobierno de Piñera en realidad, porque es el gobierno de Piñera el que definió el presupuesto del año pasado?
O sea, bueno, yo diría que es fácil diseñar un presupuesto, el verdadero desafío es ejecutarlo, ¿eh? Y yo creo que hay que acordarse que cuando se discutió el presupuesto el año anterior, hubo mucho debate respecto a si era realista, si iba a ser posible, no solamente, digamos, en el escenario del gobierno que asumiría, porque cuando se discutió ese presupuesto no terminaba de estar resuelta la elección, sino que bajo cualquier circunstancia. O sea, pensemos que el gobierno anterior comenzó el 2021 con un presupuesto equilibrado y con un gasto que crecía cero. Terminó el año con un gasto que creció 30% y un déficit fiscal de prácticamente 8% del producto.
Ahora, ese es el tema, la pandemia, ayudas sociales y lo que fue dándose justamente por la emergencia.
Sí, por supuesto, pero esas magnitudes de desequilibrio fiscal no lo hemos visto en la historia en Chile.
Pero la pandemia sí tampoco, ministro.
Por supuesto, pero yo creo que a estas alturas todo el mundo creo que puede coincidir en que se nos anduvo pasando la mano en el 2021, ¿eh? De hecho, Chile tuvo el 2021 la política fiscal más expansiva del mundo. Muchos países que pasaron por la pandemia, todos pasaron por la pandemia, obviamente, concentraron su esfuerzo fiscal en el 2020 y empezaron a ordenar sus finanzas públicas el 2021. En Chile fue al revés.
¿El problema fue ser muy reactivo a su juicio, ministro? ¿Fue ser muy reactivo de no comenzar con, por ejemplo, en tema de ayudas estatales, en términos de la universalidad y esa discusión eterna que se dio durante el 2020, si no me equivoco, con fuerza de lo universal o lo focalizado en términos de ayuda? ¿Se fue muy reactivo por parte del gobierno y ahí está el error?
O sea, pensemos que la pandemia llegó a Chile, ¿cierto?, en marzo del 2020, y las primeras ayudas fiscales, sociales, se materializaron por ahí por julio. Entonces hubo varios meses de mucha angustia en que se demoró en llegar ese apoyo, y al final todo terminó siendo actuando de manera rezagada, ¿eh? Entonces, yo creo que eso, más que digamos, para criticar al gobierno anterior, yo creo que nos tiene que servir para pensar que uno tiene que ser capaz de, o sea, la política pública tiene que ser capaz de adelantarse a los acontecimientos, no ser tan reactiva, y además darnos cuenta de que cierto el grado de informalidad que tiene la economía chilena, el desarrollo limitado del sistema de seguridad social, hace más difícil generar respuestas con la velocidad que se requiere en una emergencia de esas características, ¿eh? Entonces, bueno, para eso hay actualmente un proyecto en el Congreso sobre reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que al cual nosotros le hemos hecho varias indicaciones que apuntan justamente en esa dirección, en acelerar las respuestas del Estado cuando hay una emergencia.
Ministro, vamos a conocer dentro de un ratito más las cifras económicas del mes de diciembre. Me imagino que probablemente usted ya las tiene, porque salen como en 7 minutos. Pero, ¿qué comentario nos puede hacer sobre el IMASEC que vamos a conocer en un ratito más?
Bueno, más que adelantar la cifra, yo diría, si uno juzga por los datos que salieron ayer de actividad sectorial y las cifras también de empleo que tuvimos el día anterior, yo diría que podemos esperar un IMASEC quizás más positivo de lo que se estaba pensando, ¿eh? Y eso, bueno, vamos a conocer un poco el detalle, más vale esperar los 7 minutos. ¿Eh?
Estoy a punta F5 acá en el sitio del central, así que
está con el dedo en la tecla.
Ya me duele la uña.
Ya. Sí. Sí, no, pero yo diría cosas que han estado ocurriendo durante el trimestre, porque este dato de diciembre, además, ¿cierto?, nos va a dar el año completo, nos va a dar el cuarto trimestre, y yo creo que este cuarto trimestre del año ha sido menos negativo de lo que se pensaba. La economía ha mostrado mayor resiliencia de la que se creía, pero al mismo tiempo la inflación se ha ido ajustando a la baja, pues la inflación ya tuvo su inflexión en mayo, alcanzó su punto máximo en agosto con 14,1%. Ahora ya estamos bastante más abajo, ¿no? Estamos casi un punto y medio más abajo de esa cifra. Entonces, eso quiere decir que el ajuste de la economía que tenía que ocurrir ha estado siendo más eficiente, en el sentido de que con menor castigo a la actividad económica, la inflación ha comenzado a bajar. Y lo que esperamos es que ese proceso siga en los próximos meses. Vamos a tener todavía un primer trimestre del año más débil, de hecho probablemente sea de menor actividad que el cuarto trimestre del 2022, pero a partir de ahí, a partir del segundo trimestre, ya vamos a empezar a ver una recuperación. Y en ese segundo trimestre ya vamos a ver la inflación bajo 10%. Entonces yo creo que esos van a ser dos hitos bien importantes: la inflexión de la actividad trimestre a trimestre y, por otro lado, la caída de la inflación.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda. Perdón, Consuelo.
Sí, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Va a ser difícil, en todo caso, lograr comunicar de que las personas puedan mirar al horizonte que viene, porque va a ser un primer trimestre recesivo y siempre a la vuelta de la esquina está la posibilidad de que se vuelva a debatir a partir de abril los retiros de los fondos. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda y desde la comunicación que usted hace, va a requerir, digamos, mucho esfuerzo en ese sentido.
Bueno, yo diría que es más fácil, ¿cierto?, enfrentar una discusión sobre retiro de fondos de pensiones cuando ya se empieza a ver en el horizonte una situación económica más favorable a cuando hemos estado en una situación muy angustiosa, como cuando partieron los retiros, ¿cierto?,
en medio del túnel.
Por ahí por agosto del 2020, ¿eh? Yo creo que, digamos, lo que hemos visto ya con los parlamentarios, tanto en la discusión del llamado quinto retiro como ahora más recientemente el tema de los autopréstamos, lo que hemos visto es que los parlamentarios se dan cuenta de que estas son medidas que al final causan mucho más daño que el alivio temporal que le producen a algunas personas, y más aún el daño se concentra en personas que ni siquiera pueden hacer retiros. Y el daño ocurre a través de la inflación. O sea, una vez que ya hemos hecho el esfuerzo de comenzar a bajar la inflación, qué frustrante sería ver, cierto, un retorno de cifras altas de inflación, sí, claro, como producto de los retiros.
Ministro Marcel, en este escenario, donde usted dice el ajuste es quizás más benévolo, si lo podemos poner de esa manera, pero el ajuste ha sido igual y va a ser un 2023 donde evidentemente la situación va a estar más estrecha. ¿Cómo se puede manejar desde la billetera fiscal, desde Tatino 120, la situación económica en Chile, mirando también al exterior, cuando al mismo tiempo desde el gobierno hay compromisos de reformas estructurales? También hay proyectos que usted ha estado liderando, como por ejemplo la reforma tributaria, donde hay una discusión sobre el impuesto al patrimonio, desde, no quiero decir los afectados, pero a quienes les incumbe finalmente este tipo de cambio en el sistema impositivo, que dicen, bueno, si queremos aumentar la inversión, este tipo de medidas no resulta justamente en un escenario donde lo que más se pide es mayor inversión. ¿Cómo se combina o se trabaja con ese escenario de ajuste y reformas estructurales que para algunos sectores van justamente en contra de lo que se quiere, que es reimpulsar esto?
Claro, bueno, primero hay una cuestión de temporalidad, ¿eh? Uh-huh. La reforma tributaria, aún si se aprobara relativamente rápido, va a comenzar a impactar o a incidir sobre la recaudación recién en el 2024. ¿Ah? Así que, todavía...
No es de una, hay una gradualidad.
Coincide. Claro, o sea, más que gradualidad, es que tiene que operar con el año fiscal.
Con el fiscal.
Con la declaración de las rentas, ¿cierto? Y para eso tiene que comenzar el 1 de enero del año siguiente. Lo segundo es que la reforma tributaria no es solo para recaudar, ¿cierto? Es para tener recursos para invertirlos en cosas que necesita el país. Es para financiar la pensión garantizada universal, para financiar el fortalecimiento del sistema de salud, la reducción de las listas de espera en los hospitales, que tanto nos preocupan. Es para aumentar la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo.
Y con gastos que van apareciendo también, me imagino, ministro, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba del sistema de salud y la preocupación que se da con respecto a la eventual quiebra de aseguradoras privadas, de ISAPRE, y la necesidad de reforzar, por ejemplo, lo que es FONASA, ¿no? Yo sé que no está incorporado, obviamente, un escenario eventual en lo que puede ser la recaudación que tiene una reforma tributaria, pero ahí también uno va jugando con lo que se va dando, ¿no?
O sea, yo diría que el tema de las ISAPRE es una emergencia en sí misma, ¿eh? Independientemente, ¿cierto?, del impacto fiscal que hemos dado, que tiene que ver con no solamente con los gastos, sino que también con las cotizaciones previsionales, con las cotizaciones para salud. No es simplemente que el Estado se haga cargo de todos los beneficios para los afiliados a ISAPRE, ¿eh? Aquí lo que hay que preocuparse, aquí la preocupación fundamental es con los afiliados, con los 3 millones de afiliados que tienen las ISAPRE, uh-huh, que sean capaces de tener continuidad en el aseguramiento de la salud que tienen. Buscar, cierto, que lo que ellos han buscado en el sistema privado de salud puedan seguirlo teniendo. Y por supuesto, no se trata aquí de dejar quebrar instituciones, de lo que se trata es que si vamos a hacer una reforma de salud, que una reforma de más largo plazo, podamos tener una transición lo más ordenada posible en beneficio de la ciudadanía. Ese es el gran desafío, ¿eh? Por lo tanto, esta es una crisis que hay que enfrentarla como tal, ¿eh?
Ministro, ya salió el IVASEC, le queremos preguntar al tiro de eso, pero para terminar el asunto de las ISAPRES, entrevisté recién al exministro Mañalich y me dejó una pregunta para usted, porque dijo, bueno, que lo felicitaba por el superávit, en fin, pero que si realmente creía posible hacer esta modalidad extra de FONASA, si es que la gente se tenía que ir al FONASA, esta modalidad que 1 millón de personas se fueran de inmediato a FONASA y que eso pudiese ser sin gasto fiscal.
O sea, no, las propuestas del gobierno se van a conocer cuando esté completo el trabajo. Yo creo que ya no hay que empezar a imaginarse cosas y especular sobre determinado tipo de situaciones. Es indudable que FONASA tiene que estar más preparado que lo habitual, ¿cierto?, para enfrentar una coyuntura como esta, pero eso no quiere decir que tenga que definirse de cifras de millones de personas que se trasladan de un sistema al otro. Uh-huh. ¿Mm?
Yeah. Ministro, IMASEC de caída de 1% en diciembre de 2022, bastante más positivo que las expectativas, se hablaba de 2,8, 2,6.
Así es.
Buena noticia, ¿no? Dentro de lo malo que siempre es que por cuarto mes consecutivo la actividad económica caiga, ¿no?
Claro, aquí estamos, bueno, aquí estoy viendo los datos. Claro, aquí siempre estamos comparando con un año atrás.
Así es. ¿Ah?
Claro. En diciembre del año pasado todavía estábamos, ¿cierto?, en la cresta de la ola de la expansividad económica, estábamos con una economía recalentada, todo el mundo así lo reconocía. Y es natural que en esas circunstancias tengamos ahora un nivel de actividad menor. De hecho, necesitábamos que fuera menor, necesitamos enfriar un poco la economía para reducir las presiones sobre la inflación. Ahora se esperaba para este mes, como mencionaba usted, caídas del orden del 2,5% en lugar de este 1%. Esto ocurre porque la actividad creció respecto del mes anterior, desestacionalizado, ¿eh? O sea, ahora en lugar de comparar con diciembre del 2021, ahora comparamos con noviembre del 2022, y ahí creció 0,4%, y algo parecido para el IMASEC no minero, ¿eh? Entonces, eso es un dato bien interesante.
Y con un día hábil menos, de hecho, estaba leyendo aquí, ministro, ¿eh?, que influye bastante también.
Sí, bueno, en el cálculo desestacionalizado parte de eso se ajusta, pero lo que es interesante es que con esto el cuarto trimestre del año va a tener un crecimiento positivo respecto del trimestre anterior. ¿Mm? Con esto la cifra para el año en su conjunto debería estar claramente por encima del de crecimiento del 2,5 que muchos habían estado anticipando. ¿Mm? Así que eso significa una actividad más dinámica, una economía más resiliente. Por supuesto, corresponderá al Banco Central evaluar, ¿cierto?, en qué medida eso se ubica en la trayectoria necesaria para reducir la inflación, pero creo que combinado con las cifras de empleo que acabamos de conocer, lo que muestran es una economía que ha sido capaz de ajustarse sin provocar un daño importante al empleo, a las actividades más necesarias. Se ve, por ejemplo, sectores de servicios que han permanecido bien dinámicos, quizás más allá también de lo que se esperaba, y algunos sectores que como la industria manufacturera, que en meses anteriores tuvieron anteriores a diciembre, tuvieron algunas actividades de mantenimiento y qué sé yo, y que luego en diciembre se recuperaron como producto del término de esas detenciones de actividad en algunos sectores. ¿Mm?
¿Se va contento a vacaciones?
¿O más tranquilo, no sé?
No, quedan muchas cosas por hacer todavía, ¿eh? Pensemos que para la primera semana parlamentaria de marzo tenemos la votación en la sala de la reforma tributaria, uh-huh, en la Cámara de Diputados, y de ahí ya vamos a entrar al Senado, nos vamos a encontrar ahí, se van a encontrar la reforma tributaria de renta con el royalty minero. Así que vamos a tener un comienzo de año bien activo.
Y se reactiva también el trabajo de una parte de la reforma previsional.
También. Bueno, la reforma previsional, como ustedes han visto, se acordó crear esta mesa técnica que va a funcionar durante el mes de marzo. Así que ahí esperamos que se puedan producir acercamientos entre los distintos sectores, porque yo creo que todos estamos conscientes de que la ciudadanía está esperando que esta vez sí haya reforma previsional, no como en las dos ocasiones.
La tercera la vencida, dicen.
Sí, ojalá. Pues, ¿eh? Vamos a estar trabajando para eso, de todas maneras.
Muchas gracias, ministro Mario Marcel, por esta conversación.
Muchas gracias y muy buenos días a los auditores y auditoras de Radio 2.
Muy buenos días, ministro, que le vaya muy bien.
Buenos días. Hasta luego.